complicada la situación en las pymes. Y particularmente lo estábamos viendo en esto con las ventas minoristas. Está con nosotros para charlar un ratito, y le agradecemos su tiempo, señor Mario Galici, de APYME de Santa Fe. Mario, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia?
Bien, muy bien. Nosotros bien, con frío y preocupados, pero bueno, ¿qué va a ser?
Estamos todos preocupados. En realidad los números económicos están dando muy mal para las pymes. Y la verdad que la perspectiva a futuro viene muy complicada, ¿no? Mm. Porque, o sea, uno tiene un conjunto de medidas económicas que son muy graves. O sea, una apertura indiscriminada de las importaciones. Vos pensás que de 19.000 posiciones arancelarias tenemos solamente 1.000 semi-protegidas, ni siquiera 100% protegidas, contra un Estados Unidos que tiene 5.000 de 19.000 posiciones, tiene 5.000 protegidas.
Esto, explícame, ayúdame a entenderlo lo que estás explicando para nosotros y para el resto. Cuando hablas de posiciones arancelarias, ¿te referís a productos, tipo de productos? Esto sería, a ver, explicar un poquito bien esto.
Bueno, está muy bien, muy bien. Posiciones arancelarias son aquellos productos que yo puedo ingresar a la Argentina sin barrera, sin traba y sin protección hacia la industria. Uh-huh. Entonces, vos tenés 19.000 productos que la Argentina pueden ingresar, o sea, estarían en condiciones de ingresar que la Argentina necesitaría consumir.
Ajá.
De esos 19.000 productos, hay 1.000 que la Argentina protege. O sea, dice, no, estos 1.000 productos no porque rompen la industria nacional.
Hoy esto es 1.000. Hay 18.000 que pueden pasar.
18.000 que pueden pasar. ¿Está? Estados Unidos, sí, siendo muchísimo más poderoso económicamente
y supuestamente más liberal en este sentido.
Supuestamente, en teoría y entre comillas, más liberal. Uh-huh. De 19.000 posiciones arancelarias, solamente deja ingresar 5.000 están prohibidas.
5.000 están prohibidas.
Ajá. O sea, 5 veces más. Claro. Pero esto es uno de los problemas, porque además vos tenés que todos los productos del exterior, como el acero, el petróleo, están en una crisis estructural muy grande en el mundo. Yo me tomé el trabajo el fin de semana de The New York Times de Estados Unidos, y uno de los primeros problemas que plantea es que el acero no encuentra piso. Claro. El acero se sigue cayendo, y que el petróleo, la última reunión de la OPE, no pudo frenar la caída del precio del petróleo. Entonces, eso impacta directamente en la producción argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, por ejemplo, tiene a Sindar, que es nacional y que saca la tonelada de petróleo a $1.100, cuando en el exterior, importada y puesta en Argentina, vale 700.
Claro.
Entonces, no hay forma de que pueda competir.
Claro.
Y vos tenés un mundo que se cae, que no solamente no te quiere vender, sino que te quiere, no solamente no te quiere comprar, sino que te quiere vender. ¿Cuál es tu resultado? Que vos tenés que fortalecer tu mercado interno.
Mm.
Y si el mercado interno que vos tenés lo explosionás como lo explosionaste, o sea, le metiste tarifazo, le bajaste los salarios, pasamos el salario de diciembre de $1.200 a $700 hoy. Entonces no hay forma que las cosas funcionen. Y si además te están diciendo que $700 son muy caros y tenés que ir a $500, la situación económica del mercado interno es muy deprimida. Tenés tarifa, tenés salarios bajos, tenés una ola de despido, y a eso agregale, tenés un problema, digamos, de apertura de importaciones, y como frutillita de la torta, tenés tasa al descubierto al 38% anual, vos explícame qué pyme puede funcionar. Y de hecho el gobierno se empieza a encontrar con problemas muy serios, que nosotros en algunos programas tuyos en enero lo anunciábamos, y que parecía muy raro. Nosotros decíamos, va a haber más fuga de capitales que inversión de capitales.
Uh-huh.
Estoy hablando de esto en el mes de febrero, no tengo muy presente, pero me intentaba acordar antes de hablar con vos.
A principios de año, claro que sí.
A principios de año, ¿por qué? Porque si vos tenés $1.000.000, ¿dónde lo pones? ¿En el sector productivo o lo pones en el sector financiero especulativo?
Sin duda.
Bueno,
entonces, hoy con las reglas de juego, está claro, digamos.
Entonces, este modelo, y es un poco, siempre en todo modelo económico vos tenés que ver quién gana y quién pierde.
Uh-huh.
Esto es una cuestión casi básica de la economía. En este modelo gana sector financiero, sector agroexportador y sectores vinculados a la obra pública que tenga que ver con sectores que tengan que ver con el sector minero. le van a hacer todas las rutas, o por lo menos está planificado hacerle todas las rutas, cuando en el mundo lo que tendría que ser es al revés. O sea, las mineras pagan y hacen la infraestructura como cargo por daño ambiental. Pero bueno, en definitiva, nosotros vamos a convivir de mantenerse este modelo con tasas de interés de subocupaciones muy altas, muy altas. Obviamente, que ya no lo digo yo, lo dice la Cámara Industrial, lo dicen todas las entidades empresarias industriales, vas a tener un brutal cierre de pequeñas y medianas empresas y un altísimo descubierto, un altísimo nivel de desocupación. Esto, de la única manera que se para, es con lo que un poco lo venía diciendo, o sea, van a avanzar en este modelo hasta cuándo resista la gente. O sea, a menor resistencia social, mayor aumento de la presión. Yo es la primera vez, pasado el 2001, que vemos gente, empresarios muy descontrolados con el tema de las tarifas eléctricas, las tarifas de gas, o sea, no la pueden asumir. Y el dato más importante, que la leche cayó con respecto al 2001, 50% menos. O
sea, perdón, subrayame ese dato, ¿cómo es?
La leche es un producto de primera necesidad. Sí. O sea, vos sabés si la gente come o no come, vos tenés que mirar que si consumió leche o no consumió leche. Por ahí la carne puede obviarla.
Claro.
La leche, si vos tomás el 2001, que fue el periodo más crítico de la economía argentina...
Estamos hablando de valor, datos de la venta de leches en 2001.
2001, el peor periodo de la Argentina de los últimos 70 años, vos tenés un 50% menos de consumo de leche.
¿Hoy?
Hoy. Entonces, ¿eso qué pasó?
¿Estamos consumiendo menos leche que en el 2001?
Exactamente, vos sacaste la... Y si la leche hoy pasa a ser un producto suntuoso al precio que tiene, entonces le sacaste la leche a la gente, lo que está sacando es la comida a la gente. Por eso, yo creo que además de estar frente a un modelo de neoliberal en el cual uno podría estar discutiendo, vos estás frente a un nivel de irresponsabilidad absoluto, que lo único que está llevando adelante, que muchísimos argentinos... Hoy el debate sea si comen o no comen. Esta es la realidad de la película. Esto no lo digo yo, lo dicen las entidades empresarias y lo dice fundamentalmente la pastoral social de la iglesia. O sea, cuando la UCA dice, muchachos, acá no están comiendo, y se enoja el gobierno nacional, le están dando datos oficiales donde lo que se está discutiendo en Argentina es el hambre. Hoy es quién come y quién no come. El dato de la leche es dramático. Ni en el 2001 se consumió menos leche, estamos un 50% abajo con más cantidad de habitantes que lo que se consumió en el 2001 por persona.
No, es un dato fuertísimo el de la leche.
Para mí es un dato fuertísimo porque eso habla del hambre. Lo demás podemos discutir si estamos mejor, si estamos peor, si se puede arreglar o no se puede arreglar. Pero en realidad hoy lo que se está discutiendo en Argentina es el hambre. Y tenemos una situación social muy compleja, porque bueno, en algún momento uno preveía que este gobierno podía tener políticas liberales, pero que podía tener reacciones hacia determinados sectores. O sea, el atropello que fueron las tarifas eléctricas, a ver, es tan brutal y tan brusco que hasta el mismo Aranguren sale el fin de semana a decir, señores, me equivoqué, pero me equivoqué, lo bajo al 500%.
Claro,
o sea, claro. Es un despropósito.
Sí, sí.
Por eso digo, me parece, Juan, me parece la audiencia, que estamos frente a un escenario muy complejo, que si este gobierno no revierte rápidamente su situación y modifica el modelo económico, la situación de las pymes, fundamental, o sea, ni las pymes ni los trabajadores estamos contenidos en este modelo.
El dato de la leche es fuerte, pero también hay otros datos. Digo, electrodomésticos y artículos electrónicos, casi un 20% bajó comparado al año pasado.
No, pero no solamente bajó la venta de electrodomésticos, sino bajó la producción.
Eso es lo que quería charlar, porque por un lado vos planteaste de entrada cuando empezamos a conversar hoy, dijiste el problema de las importaciones, ¿no? Ahora, me parece que son también las dos cosas. Digo, tenemos un problema con las importaciones, pero además de eso cae el consumo. Y cae la producción nacional, porque uno se imagina, si cae el consumo en la sociedad, casi un 20% de los electrodomésticos y de los artículos electrónicos, pero además se abren las importaciones, ¿cuánto cae la fabricación nacional? Mucho más que esto, ¿no?
Mira, por primera vez en la Argentina, mira, ni en la década de los 90 de Cavallo, la época de los 90 de Cavallo tienes que pensar que en una gran superficie comercial tenía un 25% de productos importados, ¿no? Uh-huh. Esto estaba pactado con en ese momento ministro de Economía, que era Cavallo. Hoy ellos hablan de un 35, un 40. O sea, la invasión de productos importados es superior a la de la década de los 90. En un informe interno, Melconian, que yo creo que debería estar preso en vez de estar frente al Banco Nación, no preso por casualidad, preso por haber hecho la mayor estafa argentina, que fue el megacanje y
Claro.
la gran fuga de dólares de Argentina en el 2001, ¿no?
Claro.
Está procesado Schusenegger, pero él debería estar preso. Melconian, en el informe interno, dice: nosotros tenemos que pasar un 35, un 40% de productos importados. ¿Qué pasa con esto? Toda la línea blanca, es algo que tengo mucha relación en Rosario con Liliana y no sé el nombre bueno, la otra empresa que produce línea blanca, ya empezaron todas las suspensiones y despidos. ¿Por qué? Porque hoy importar cualquier producto que vos traigas, mira, históricamente, como la construcción, que es un producto que yo manejo muy bien, porque me dedico justamente a eso. Vos traías un producto de la construcción y el markup de precio era 4 a 1. O sea, vos traías un producto que valía Argentina 4, lo comprabas 1, ¿sí? Hoy, en la Argentina, si vos traes un producto de la construcción, en el caso que menos ganás es 8 a 1, o sea, lo pagás 8 veces menos, y en el caso que vos más ganás, estás entre 16 y 17 a 1. Entonces, es tan brutal la diferencia, que si vos pones un dólar a 20, 25 pesos, sigue siendo exactamente lo mismo importar los productos. Pero lo más grave de todo esto es que ayer, el fin de semana, los economistas de Macri y algunas entidades empresarias irresponsables están hablando de que el dólar está muy atrasado y hay que subirlo.
Sí.
Y es un poco lo que yo decía con vos en el mes de febrero, marzo, en algunos programas que teníamos, porque me tomé el trabajo, estuve haciendo algunas notas todo este fin de semana. Vos tenés la realidad que nosotros decíamos en esa fecha, que el dólar le cerraba en $20, en 20
En 20
pesos.
pesos, sí.
Pero no lo decíamos porque se nos ocurría a nosotros, porque hacíamos un cálculo aritmético, porque esto lo decía y lo dice Rattazzi, el presidente de la
Claro,
FIAC.
claro.
O sea, simplemente tomábamos las palabras del vocero fundamental del gobierno de Rattazzi. Y Rattazzi que decía: muchachos, no se acostumbren a vivir con un dólar barato porque esto no se va a sostener. ¿Y qué ya aprendimos los argentinos? Aprendió durante toda la vida y se vuelve a aprender ahora. Que si vos vas a un dólar de 20 pesos o 18 pesos, lo que vas a tener es otra brutal devaluación, con lo cual vas a terminar dejando gran parte de los argentinos sin comer, o sea, pasando hambre, y gran parte de las pymes quebradas.
Mario, gracias por charlar un rato con nosotros en
No,
esta
gracias a
mañana.
vos, Juan.
Un
Muy
abrazo.
amable. Chau, chau.
Hablábamos con Mario Galici de Apyme. Bueno, panorama, ¿no? Desolador, digo, el panorama que está planteando. Bueno, es parte de los empresarios que no le tienen fe y no dicen vamos a esperar a ver qué onda porque esto va a mejorar. Al contrario, ven que, o sea, está mal y que va a seguir peor, ¿no? Bueno, son las distintas formas de entender la realidad. Nosotros coincidimos más con la mirada de Mario Galici que con la del muchacho que entrevistábamos el viernes y que vendía motos en Santa Fe y que dijo, sí, se nos cayó un 40% la venta, pero hay que tenerle fe, hay que tenerle esperanza que las cosas van a estar mejor. No nos va cerrando mucho esa teoría, pero acompañamos y te vamos contando, de a poco. Everything if you want things. I know a mouse and he hasn't got a house. I don't know why I call him Gerald. He's getting rather old, but he's a good mouse. You're the kind. Señorita, decíamos, la leyenda del boxeo nos abandonó.
Sí.
Se fue.
Sí.
Va a ser velado, lo decíamos en el panorama informativo, pero hay un par de cositas para contar también.
Sí, en este caso, el fin de semana se conoció que finalmente, después de haber durante un tiempo batallado con una enfermedad, según lo comunicaron sus hijos y demás, falleció Muhammad Ali o Cassius Clay. En este caso,
Cassius Clay, sí.
Exactamente. 74 años tenía el campeón del boxeo, que se había retirado un poco de la vida pública, del ojo público, para irse a vivir, en este caso, en Phoenix, o en Luisiana. También había vivido un tiempo, que era su ciudad natal y que es donde lo van a velar el próximo viernes. Vamos a escuchar ahora, y quizás lo pegue también en el muro de Facebook, porque de alguna manera en estos últimos días se ha repasado mucho la carrera deportiva de Ali, que
sí,
claramente es inmejorable.
Sí, claro, un fenómeno de aquellos.
Pero poco se ha dicho de su
¿viste,
vida de activista.
¿Viste peleas?
Sí,
Por
claro.
YouTube y demás.
Obviamente,
muy
por televisión
bueno,
también.
Grosso,
a mí me
total.
me gusta el boxeo, me gusta Phil Collins, como decía, me gusta, pero particularmente siempre Muhammad Ali me resultó uno de los personajes de la historia reciente norteamericana más interesantes.
Y su compromiso con la vida política también, que es lo que ha tenido este hombre, como otros deportistas. Digo, hay muchos grandes deportistas que son eso, nada más. Nada grandes más. Deportistas. Hay otros que...
Que le echan la culpa al papá, por ejemplo.
Sí, hay otros que se involucran, ¿no? Claro. Y van, este caso, lo visitan a Fidel, a Caso,
por ejemplo.
Como el Diego, ¿no? Pero
vamos
bueno.
a escuchar un poco de esta vida de Muhammad Ali, que Ajá. es la que no se repasa mucho, y no es inocente que no se repase, porque tuvo, de alguna manera, algunos de los discursos más duros uh-huh. por parte de personalidades públicas negro, en este uh-huh. caso, imagínese, pero encima... que de alguna manera comulgaba o profesaba algunos de las proposiciones de la fe musulmana. O sea, uh-huh. que usted sume todo esto, claro. en los Estados Unidos en la década del 70, del 80, era una combinación peligrosísima.
Un espanto. Digamos,
encima, si uno se mezclaba con Malcolm X y toda esa gente, era para pegarle unos buenos puñetazos que a Ali no le pudieron pegar.
Te la tenés que bancar para darle. A ver, dale.
Vamos a compartir un minutito nomás, o dos minutitos, de uno de los mejores documentales que yo he visto de Ali, que por Ajá. suerte está entero en YouTube y está entero en castellano.
Ah, bueno.
Pero que en este caso se hincapié un poco en esta cuestión, en cómo el campeón del boxeo se trató siempre de reducirlo a una figura deportiva, cuando en realidad para la comunidad negra de los Estados Unidos fue mucho más que solamente eso.
Lo escuchamos y a la vuelta te contamos de qué se trata este documental, por las dudas si te enganchás y quieres después uh-huh. buscarlo en tu casa y mirarlo entero, que está muy bueno, dale.
Cuando Malcolm X conoció a Cassius Clay, quedó encantado con él y lo trató como si fuera su hermano pequeño. Y el aprecio fue mutuo.
En Estados Unidos, los musulmanes eran una especie de fuerza poderosa y misteriosa que iba a movilizar a todos los negros y convertirlos en una fuerza que se negaría al Islam.